Mi nombre es Mónica. Hace unos años, mi vida dio un giro que nunca pude haber anticipado. Lo que parecía ser una inocente etapa de la infancia de mi hijo, Santiago, se convirtió en una pesadilla que desafió mi comprensión de la realidad y, finalmente, cambió nuestras vidas para siempre. Todo comenzó cuando Santiago cumplió 5 años. Santiago siempre había sido un niño sensible y un poco introvertido, pero también muy creativo. Solía inventar historias y personajes con una imaginación que me maravillaba. Por eso, no me sorprendió demasiado cuando empezó a hablarme de su nuevo amigo imaginario. «Mamá, él se llama Bruno», me dijo un día mientras jugaba en su habitación. No le di mayor importancia en ese momento. Recordé que cuando era niña también tenía amigos imaginarios, así que me pareció normal. Incluso me hizo gracia verlo hablar con alguien invisible, inventando conversaciones y situaciones fantásticas. Sin embargo, con el tiempo, la presencia de Bruno comenzó a inquietarme. Bruno parecía saber cosas que Santiago, a su corta edad, no debería conocer. A veces, Santiago mencionaba lugares y nombres que nunca había oído antes. Bruno me contó sobre un lugar donde siempre es de noche, me decía, o Bruno me enseñó a decir palabras en un idioma raro. Mi curiosidad se convirtió en preocupación cuando esos juegos empezaron a afectar su comportamiento. Santiago empezó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando en medio de la noche, sudando y con los ojos desorbitados. Cada vez que le preguntaba qué había soñado, su respuesta era la misma. Bruno me llevó a un lugar oscuro, mamá. Había cosas malas ahí. Tratamos de llevar una vida normal, pero esos episodios nocturnos se volvieron más frecuentes y perturbadores. Mi esposo, Carlos, y yo decidimos que era momento de buscar ayuda profesional. Llevamos a Santiago a un psicólogo infantil, quien nos aseguró que los amigos imaginarios eran comunes y que sus pesadillas probablemente desaparecerían con el tiempo. Pero no fue así. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché a Santiago hablar en su habitación. Era una voz baja, como un susurro. Me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta y escuché algo que me heló la sangre. Santiago no estaba solo. Había otra voz, un murmullo oscuro y gutural que le respondía. Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie más allí. Santiago me miró con una expresión extraña, mezcla de confusión y miedo. ¿Con quién hablabas, Santiago? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Con Bruno, mamá. Él me estaba contando un secreto. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, Carlos y yo discutimos lo que había sucedido. Decidimos vigilar a Santiago más de cerca y limitar sus interacciones con Bruno. Intentamos distraerlo con otros juegos y actividades, pero nada funcionó. Santiago seguía hablando de Bruno, cada vez más obsesionado con su amigo imaginario. Un día, mientras limpiaba su habitación, encontré unos dibujos que me hicieron temblar. Eran escenas de oscuridad y terror, criaturas extrañas y sombras acechando. En todos los dibujos, Santiago estaba de la mano de una figura alta y sin rostro. Sabía que era Bruno. Llevé los dibujos al psicólogo, quien parecía tan alarmado como yo. Nos sugirió que cambiáramos de ambiente, que tal vez un nuevo entorno podría ayudar a Santiago a superar su obsesión. Decidimos pasar unos días en una cabaña en el bosque, lejos de la casa y de todo lo que pudiera estar alimentando las fantasías de Santiago. Al principio, todo parecía mejorar. Santiago disfrutaba corriendo entre los árboles y explorando el bosque. No mencionó a Bruno ni una sola vez en 2 días. Comencé a creer que tal vez el psicólogo tenía razón y que solo necesitábamos alejarnos de nuestra rutina. La tercera noche, sin embargo, todo cambió. Me desperté en medio de la noche por un ruido extraño. Parecía un susurro, pero más profundo, como un gruñido lejano. Me levanté y fui a la habitación de Santiago, esperando encontrarlo dormido. Pero no estaba allí. Carlos, Santiago no está en su cama, le susurré, tratando de no sonar desesperada. Nos pusimos nuestras batas y salimos al frío de la noche. La luna llena iluminaba el bosque, creando sombras inquietantes. Llamamos a Santiago, pero no hubo respuesta. Entonces escuché su voz, muy lejana, casi como un eco. Bruno, espera. Mamá y papá no quieren que vaya contigo. Seguimos el sonido de su voz hasta un claro en el bosque. Allí, parado junto a un árbol enorme, estaba Santiago. Frente a él había una figura alta y oscura. No pude distinguir su rostro, pero la sombra que proyectaba era inmensa y aterradora. «Santiago, ven aquí», grité, corriendo hacia él. La figura oscura se volvió hacia nosotros. Sentí un frío penetrante y una sensación de maldad pura. Santiago parecía hipnotizado, incapaz de moverse. Carlos llegó primero y lo tomó en brazos, alejándolo de la figura. «No pueden llevárselo», dijo una voz profunda, resonando en nuestras cabezas. Corrimos de regreso a la cabaña sin mirar atrás. Una vez adentro, cerramos todas las puertas y ventanas, tratando de protegernos de algo que ni siquiera podíamos entender. Santiago lloraba, abrazado a Carlos, mientras yo intentaba calmarlo. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas y regresamos a la ciudad. Santiago estaba pálido y callado, como si una parte de él hubiera quedado en ese bosque. Volvimos a llevar a Santiago al psicólogo, quien parecía más preocupado que nunca. Nos recomendó un especialista en fenómenos paranormales, algo que hubiera rechazado de inmediato en otras circunstancias. Pero estábamos desesperados. El especialista, una mujer llamada Adriana, nos escuchó pacientemente y luego sugirió una sesión en nuestra casa. Sentí una mezcla de escepticismo y esperanza mientras la dejábamos recorrer nuestro hogar, realizando rituales y murmurando oraciones en un idioma antiguo. «Hay una presencia aquí», nos dijo finalmente. «Algo oscuro y poderoso. Necesitamos hacer un exorcismo». La idea me aterrorizó, pero no veía otra opción. Santiago estaba cada vez más retraído y pálido. Sus ojos, que solían brillar con curiosidad infantil, ahora parecían apagados. El día del exorcismo, Adriana nos instruyó a seguir sus órdenes al pie de la letra. Preparó la casa con velas y símbolos extraños, creando un círculo de protección alrededor de Santiago. Comenzó a recitar oraciones y a rociar agua bendita. Santiago empezó a retorcerse y a gritar, una voz profunda y gutural saliendo de su pequeña boca. La voz de Bruno. «Él es mío», gritó, y las luces de la casa parpadearon. Adriana no se detuvo. Continuó con sus oraciones, firme y decidida. Sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Santiago seguía gritando, su cuerpo sacudido por convulsiones. Finalmente, con un último grito desgarrador, se desplomó en el suelo, inconsciente. Lo llevamos al hospital, temiendo por su vida. Los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación para su estado, pero tras unas horas, Santiago despertó. Sus ojos estaban claros de nuevo, y cuando me miró, supe que Bruno se había ido. La vida volvió a la normalidad lentamente. Santiago dejó de hablar de Bruno y sus pesadillas cesaron. Pero la experiencia nos dejó marcados. Nos mudamos a otra ciudad, tratando de dejar atrás esos recuerdos oscuros. Santiago creció, recuperando su alegría y curiosidad. Sin embargo, a veces, en las noches silenciosas, siento una presencia. Un susurro apenas audible en la oscuridad, recordándome que hay cosas que nunca podremos entender completamente. Y aunque Bruno ya no esté con nosotros, sé que el mundo es un lugar más oscuro y aterrador de lo que jamás imaginé. Así concluye mi relato. Una historia de terror y supervivencia que nos enseñó que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que el amor de una madre puede enfrentar incluso a las entidades más oscuras del universo. Nunca confíes. No hay nada más desolador que la sensación de ser perseguido por un espíritu. Esa sombra constante que te observa desde las esquinas oscuras, el frío helado que recorre tu columna vertebral sin previo aviso, y los susurros apenas audibles que se filtran a través de las paredes. Mi vida, una vez tranquila y predecible, se había convertido en un interminable laberinto de terror. Todo comenzó con la muerte de mi madre. Una mujer fuerte y amorosa, cuya pérdida dejó un vacío inmenso en mi vida. Las primeras semanas fueron una mezcla de dolor y aceptación. Mi padre y yo intentábamos sobrellevar la tragedia, aunque cada rincón de la casa nos recordaba su ausencia. Los marcos de fotos con su sonrisa, las plantas que solía cuidar meticulosamente y hasta su aroma aún persistente en su ropa eran constantes recordatorios de lo que habíamos perdido. Fue en una de esas noches de insomnio, mientras miraba fijamente el techo, que sentí por primera vez su presencia. Una brisa fría recorrió mi habitación y un susurro suave, casi imperceptible, murmuró mi nombre. Al principio, lo atribuí a mi mente jugándome una mala pasada, producto del dolor y la falta de sueño. Pero la frecuencia de estos eventos comenzó a aumentar. Empezaron las apariciones. Primero, fue un destello fugaz en el pasillo, una figura que se desvanecía tan rápido como aparecía. Luego, una noche, mientras estaba sentado en la cocina, vi claramente la figura de mi madre. Estaba parada en el umbral de la puerta, mirándome con la misma ternura que recordaba. Mi corazón se detuvo por un segundo y luego comenzó a latir descontroladamente. Intenté llamarla, pero ella simplemente desapareció. En las semanas siguientes, sus apariciones se volvieron más frecuentes y tangibles. Ella me hablaba, me susurraba secretos que solo ella conocía, me contaba historias de mi infancia y me aseguraba que estaba en un lugar mejor. Aunque estas experiencias deberían haber sido reconfortantes, había algo en ellas que me perturbaba profundamente. Una sensación de inquietud que no podía ignorar. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Me volvía más retraído, ansioso y temeroso. Las personas a mi alrededor notaron mi cambio de actitud. Mis amigos y compañeros de trabajo intentaron ayudarme, sugiriendo que buscara terapia o al menos hablara con alguien. Pero, ¿cómo podría explicarles lo que estaba viviendo sin parecer que estaba perdiendo la cordura? Una noche, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi a mi madre de nuevo. Estaba parada junto al árbol donde solíamos sentarnos cuando era niño. Me acerqué a ella, y esta vez, al estar más cerca, noté algo que no había visto antes. Sus ojos, aunque llenos de ternura, tenían una sombra de malicia. Fue una fracción de segundo, pero suficiente para encender todas las alarmas en mi mente. Recordé una advertencia que mi abuela solía decirme cuando era niño: nunca confíes en un fantasma que se parece a alguien que amabas, porque podría ser un demonio maldito. En ese momento, esas palabras resonaron en mi cabeza con una claridad aterradora. Decidí investigar. Me sumergí en libros sobre lo paranormal, buscando cualquier información que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Lo que descubrí fue aterrador. Hay entidades que pueden tomar la forma de seres queridos fallecidos, alimentándose de la tristeza y el dolor de los vivos. Estas entidades, a menudo demonios, buscan manipular y controlar a sus víctimas, llevándolas al borde de la locura. Con cada aparición, mi madre se volvía más insistente. Empezó a sugerirme cosas, a pedirme que hiciera cosas que ella nunca hubiera pedido en vida. Una noche, mientras estaba en el baño, me dijo que me cortara. Que solo así podría liberarla de su tormento. Fue entonces cuando supe con certeza que lo que estaba viendo no era mi madre. Decidí confrontarla. Esperé en mi habitación, armado con toda la información que había recopilado. Cuando apareció, supe que esta vez no huiría. La miré directamente a los ojos y le dije: sé que no eres mi madre. ¿Quién eres en realidad? Su rostro cambió. La ternura se desvaneció, reemplazada por una mueca de odio. La entidad gritó, un sonido agudo y desgarrador que llenó la habitación. Luego desapareció. Desde esa noche, las apariciones cesaron. Pero el daño ya estaba hecho. Mi salud mental y emocional estaba en ruinas. Empecé a tener pesadillas, reviviendo esos momentos una y otra vez. Busqué ayuda profesional, y aunque hablar de ello ayudó un poco, la sensación de ser observado nunca me abandonó. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi una sombra en el espejo. Al girar rápidamente, no había nadie. La brisa fría volvió, y un susurro suave, pero distinto al de mi madre, murmuró mi nombre. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, traté de reconstruir mi vida. Mi padre, preocupado por mi estado, insistió en que me mudara con él por un tiempo. Acepté, esperando que la cercanía familiar y un cambio de ambiente me ayudarían a sanar. La casa de mi infancia, aunque llena de recuerdos, ahora parecía un lugar de seguridad en comparación con mi propio hogar. Pero la tranquilidad fue efímera. A pesar de estar en un entorno familiar, las sombras y los susurros me seguían. Una noche, mientras cenábamos, mi padre notó mi mirada ausente. «Hijo, ¿estás bien? Pareces distante». No podía decirle la verdad, no quería preocuparlo más de lo que ya estaba. Así que simplemente asentí, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Decidí volver a mi propia casa, convencido de que enfrentar mis miedos era la única manera de superarlos. Al regresar, el lugar tenía un aire más siniestro que antes. Las paredes parecían cerrar a mi alrededor y cada crujido del piso resonaba como un eco de mi propia incertidumbre. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, me desplomé en el sofá. El cansancio me venció rápidamente y me quedé dormido. Lo que sucedió a continuación es algo que nunca podré olvidar. En mis sueños, estaba de pie en el pasillo de mi casa, pero todo estaba envuelto en una niebla espesa. Al fondo, vi la figura de mi madre, pero esta vez, su rostro estaba distorsionado, sus ojos negros como la noche. Intenté correr, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Ella se acercaba lentamente y cada paso resonaba con un eco sordo. Cuando finalmente estuvo frente a mí, susurró, «Nunca debiste desafiarme». El pánico me despertó y me encontré sudando y con la respiración entrecortada. Sabía que esto no era solo un sueño, era una advertencia. Desesperado por respuestas, me dirigí a una vieja iglesia en las afueras de la ciudad. Recordaba que mi abuela solía hablar de un sacerdote allí que tenía conocimiento sobre lo paranormal. Al llegar, la iglesia estaba casi vacía. Encontré al sacerdote, un hombre anciano con ojos penetrantes y una presencia tranquilizadora. Le conté todo lo que había sucedido. Él escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Lo que describes no es un alma en pena, sino un espíritu maldito, un demonio que se alimenta de tu dolor y tu miedo. Necesitas realizar un ritual de purificación para liberar tu hogar de su influencia. El ritual era complicado y requería varios elementos difíciles de conseguir. Pero estaba decidido a recuperar mi vida. Pasé las siguientes semanas recolectando todo lo necesario, con la ayuda del sacerdote, quien me guiaba en cada paso. El día del ritual, la tensión en el aire era palpable. Seguí las instrucciones al pie de la letra, recitando las oraciones y utilizando los objetos consagrados. En el clímax del ritual, la entidad se manifestó con una furia descomunal. Las paredes temblaron y los susurros se convirtieron en gritos. Pero me mantuve firme, continuando con las palabras sagradas hasta que, finalmente, un silencio abrumador llenó la casa. Me desplomé en el suelo, exhausto pero aliviado. Sentí una paz que no había sentido en meses. Sabía que la entidad había sido expulsada, pero las cicatrices emocionales y mentales tardarían mucho más en sanar. Con el tiempo, mi vida comenzó a volver a la normalidad. Las sombras desaparecieron y los susurros cesaron. Pero el recuerdo de lo que había vivido me dejó una lección clara: nunca confiar en lo que parece ser familiar, especialmente si proviene del más allá. Porque a veces, las entidades más peligrosas son aquellas que se disfrazan con el rostro de nuestros seres queridos. La experiencia me cambió para siempre. La casa, aunque libre de la entidad, nunca volvió a ser el hogar cálido y acogedor que una vez fue. Decidí venderla y mudarme a un nuevo lugar, buscando un nuevo comienzo. A pesar de todo, el miedo y la paranoia nunca me abandonaron por completo. Cada vez que sentía una brisa fría o escuchaba un susurro en la oscuridad, recordaba las palabras de mi abuela y la advertencia que casi me costó la cordura. Años después, sigo luchando contra los fantasmas de mi pasado, tanto literal como figurativamente. Pero la experiencia también me enseñó la importancia de la resistencia y la fuerza interior. Porque, al final del día, la verdadera lucha no era contra un ente maligno, sino contra mis propios miedos y dudas. Nunca confiaré en las sombras, pero he aprendido a vivir con ellas. Y aunque mi vida nunca volverá a ser la misma, sé que he ganado una batalla importante. Una que me ha dejado más fuerte, más sabio, y siempre alerta a los peligros que acechan en la oscuridad. La mujer de blanco. Era una noche oscura y tormentosa, de esas que se sienten impregnadas de un aire pesado y misterioso. La lluvia caía con furia, golpeando el parabrisas del auto con una cadencia que recordaba a tambores de guerra. Las luces de la carretera apenas lograban abrirse paso entre la cortina de agua, creando un ambiente de aislamiento casi total. Me dirigía hacia una pequeña localidad rural, donde tenía que entregar un paquete urgente. Había aceptado el trabajo sin pensarlo mucho, pero ahora, conduciendo por ese camino desolado, comenzaba a arrepentirme. La carretera serpenteaba entre colinas y bosques, y en esa oscuridad casi total, mi mente no podía evitar recordar las historias que había escuchado sobre ese tramo en particular. Decían que estaba maldito, que cosas extrañas sucedían a aquellos que se atrevían a transitarlo de noche. Historias de apariciones, de accidentes inexplicables, de autoestopistas fantasmales. Me reí de mi propia paranoia, tratando de concentrarme en la carretera. Llevaba conduciendo varias horas y la fatiga empezaba a hacer mella en mí. Mis ojos se cerraban por momentos y tenía que esforzarme para mantener la concentración. Decidí que necesitaba un descanso, pero en esa carretera solitaria no había ningún lugar adecuado para detenerse. Justo cuando pensaba en buscar un sitio seguro, la vi. Una figura blanca, apenas visible bajo la intensa lluvia, se encontraba al costado del camino. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco, completamente empapada, con el cabello pegado al rostro. Su aspecto era desolador y levantaba una mano pidiendo ayuda. Mi instinto inicial fue seguir de largo, recordando todas esas historias que había oído. Pero algo en su mirada, en su postura desesperada, me hizo detener el auto. Bajé la ventana ligeramente y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella apenas asintió con la cabeza, su rostro oculto en sombras. Abrió la puerta trasera y se subió sin decir una palabra. No pude evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de mantener la calma. Arranqué el auto de nuevo y continué conduciendo, el sonido de la lluvia y el motor siendo lo único que rompía el silencio. ¿A dónde vas?, le pregunté, intentando sonar casual, pero no obtuve respuesta. Miré por el retrovisor y la vi sentada, inmóvil, mirando hacia adelante. Había algo perturbador en su quietud, algo que no podía identificar. Pensé en hacer más preguntas, pero una extraña sensación de miedo me lo impidió. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la carretera parecía interminable. Decidí que la dejaría en el próximo pueblo, sin importar cuánto tuviera que desviarme. Sin embargo, cuando volví a mirar por el retrovisor, ella ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, completamente seco, como si nadie hubiera estado allí. Un terror frío se apoderó de mí y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Me detuve en el arcén, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Salí del auto, mirando a mi alrededor. No había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Volví al auto, completamente empapado, y cerré las puertas, intentando racionalizar la situación. ¿Acaso había sido una alucinación debido al cansancio? Pero todo se sentía tan real. Decidí seguir conduciendo, más rápido esta vez, deseando salir de esa carretera cuanto antes. No pude dejar de pensar en la mujer durante el resto del trayecto. Algo en su mirada, en su presencia, me perturbaba profundamente. Llegué a mi destino con el amanecer, entregué el paquete y busqué un lugar donde descansar. Me quedé dormido casi inmediatamente, pero mi sueño fue inquieto, plagado de pesadillas. Al despertar, decidí investigar un poco sobre la carretera y la mujer que había visto. Me dirigí a la biblioteca del pueblo y comencé a revisar viejos periódicos y archivos locales. Lo que encontré fue escalofriante. Hace muchos años, había habido un accidente en esa carretera. Una joven mujer había perdido la vida al ser atropellada mientras pedía ayuda, vestida con un largo vestido blanco. Desde entonces, había numerosos reportes de conductores que la habían visto y recogido, solo para que desapareciera sin dejar rastro. Cada relato coincidía con lo que me había sucedido. Era imposible que fuera una coincidencia. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y compasión por esa alma en pena. Decidí nunca más recoger autoestopistas en esa carretera, ni en ninguna otra. Pasaron los días, y aunque traté de seguir con mi vida, no pude olvidar lo que había vivido. La experiencia me había cambiado, había abierto una puerta a un mundo que no quería conocer. Comencé a investigar más sobre fenómenos paranormales, sobre almas en pena y espíritus malditos. Quería entender, quería encontrar una explicación lógica, pero cuanto más leía, más me sumergía en un abismo de terror y misterio. Un día, recibí una llamada de un viejo amigo, un periodista que se dedicaba a investigar lo inexplicable. Le conté mi historia y, sorprendentemente, me creyó sin dudarlo. Me dijo que había oído de casos similares y que estaba trabajando en un artículo sobre apariciones en carreteras rurales. Me pidió que lo acompañara a investigar más a fondo, y aunque al principio dudé, algo en mí me empujó a aceptar. Nos dirigimos a la carretera juntos, esta vez bien equipados con cámaras y grabadoras. Queríamos documentar cualquier evidencia que pudiéramos encontrar. La noche estaba tan oscura y tormentosa como la primera vez que la vi, y no pude evitar sentir un déjà vu. Condujimos durante horas, sin ver nada fuera de lo común. Mi amigo comenzó a dudar, pero yo sentía que algo estaba por suceder. Casi al amanecer, cuando estábamos a punto de rendirnos, la vimos. La misma figura, vestida de blanco, empapada bajo la lluvia, pidiendo ayuda al costado del camino. Esta vez, no me detuve de inmediato. Quería documentarlo, capturar cualquier prueba posible. Mi amigo comenzó a filmar, y cuando finalmente nos detuvimos, la mujer desapareció de nuevo, como un fantasma en la noche. Revisamos las grabaciones con detenimiento, y aunque no pudimos ver su figura claramente, había una anomalía, un destello de luz que no tenía explicación. Mi amigo estaba emocionado, pero yo me sentía más perturbado que nunca. No quería más pruebas, quería respuestas. Regresamos al pueblo y comenzamos a entrevistar a los lugareños, buscando más información. Muchos nos miraron con desconfianza, pero algunos nos contaron historias similares. Había un consenso tácito, la carretera estaba maldita y la mujer en blanco era una advertencia, un recordatorio de un trágico pasado. Pasaron meses y mi vida se convirtió en una obsesión por entender lo que había vivido. Mi amigo continuó con su trabajo, publicando su artículo, pero yo no encontraba paz. Decidí que tenía que hacer algo más, algo que pudiera liberar a esa pobre alma de su tormento. Consulté a un médium, alguien con reputación de comunicarse con los muertos. Aunque era escéptico, estaba desesperado por cualquier solución. El médium accedió a acompañarme a la carretera para intentar contactar con el espíritu de la mujer. Llegamos al lugar exacto donde la había visto por primera vez y el médium comenzó su ritual. La noche era tranquila, sin lluvia, pero una extraña quietud lo envolvía todo. Sentí un escalofrío mientras el médium cerraba los ojos y comenzaba a murmurar palabras en un idioma que no comprendía. De repente, el médium se detuvo y me miró fijamente. «Ella está aquí», dijo con voz temblorosa. «Está atrapada, no puede encontrar el camino. Necesita ayuda para cruzar al otro lado». No supe qué hacer, pero seguí las instrucciones del médium al pie de la letra. Encendimos velas, recitamos oraciones y ofrecimos una plegaria en su memoria. El aire se tornó más pesado y por un momento sentí su presencia, una brisa helada que me rodeó. Sentí una tristeza profunda, una desesperación que no era mía. El médium abrió los ojos de nuevo, con una expresión de alivio. «Se ha ido», dijo. «Has hecho algo bueno». Regresamos al pueblo en silencio, y aunque no podía estar completamente seguro, sentí que algo había cambiado. No volví a ver a la mujer en blanco, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mí. Había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. El médium me dijo que había muchas almas como ella, atrapadas entre dos mundos, buscando una forma de encontrar la paz. Decidí dedicar mi vida a ayudar a esas almas perdidas a buscar respuestas en lo desconocido. Mi experiencia en esa carretera me había cambiado para siempre y aunque el miedo seguía presente, encontré un propósito en medio de la oscuridad. Pasaron los años y me convertí en una especie de investigador paranormal. Ayudé a muchas personas a entender y resolver sus encuentros con lo inexplicable, siempre recordando a la mujer en blanco que me había mostrado el camino. Aunque nunca volví a la carretera donde la vi por primera vez, su historia me acompañaba, recordándome que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Cada vez que escucho sobre una aparición, sobre un alma en pena, no puedo evitar sentir una conexión. Sé que hay muchos como ella, atrapados en un ciclo de dolor y desesperación, y aunque no siempre puedo ayudar, hago lo posible por traer un poco de luz a la oscuridad. Esa noche, en esa carretera maldita, aprendí una lección invaluable: no estamos solos, y a veces, aquellos que ya no están con nosotros, todavía tienen algo que decir. Y es nuestro deber escuchar, entender y ayudar en lo que podamos. Porque al final, todos buscamos lo mismo: paz y descanso eterno. El niño del patio trasero. El peso del pasado se cierne sobre nosotros de maneras que nunca podríamos imaginar. Hay cosas que acechan en la oscuridad, esperando pacientemente su momento para desvelarse ante nuestros ojos incrédulos. Esta es la historia de Arturo, una narración que comenzó con el simple acto de mudarnos a una nueva casa por razones de trabajo. Nunca podríamos haber anticipado los horrores que se escondían detrás de sus paredes. Cuando mi esposa y yo decidimos mudarnos a esa casa, lo hicimos con la esperanza de un nuevo comienzo. Ángel, nuestro pequeño hijo, estaba emocionado por la idea de tener su propio patio trasero para jugar, y yo estaba ansioso por la perspectiva de un espacio más grande donde poder trabajar desde casa. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que encontraríamos en esa casa. Desde el momento en que pusimos un pie dentro de la propiedad, algo parecía estar fuera de lugar. Una sensación de opresión se aferraba al aire, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles desde el momento en que cruzamos el umbral. Pero atribuí eso a los nervios de mudarnos a un lugar nuevo, y traté de ignorar la sensación perturbadora que se aferraba a mí. Fue cuando Ángel empezó a hablar de su nuevo amigo que las cosas empezaron a tornarse extrañas. Su nombre era Lucas, según él, un niño de su edad con el que jugaba en el patio trasero. Al principio, pensamos que era simplemente su imaginación trabajando en exceso, como suelen hacer los niños de su edad. Pero cuanto más tiempo pasaba, más detalles nos contaba sobre su amigo imaginario, detalles que no podía haber inventado por sí mismo. Lucas, según Ángel, llevaba la misma ropa todos los días, un par de pantalones cortos desgastados y una camiseta azul. Tenía el cabello castaño claro y ojos azules brillantes que parecían destellar incluso en la oscuridad. Pero lo que más me preocupaba era la manera en que Ángel hablaba de Lucas, como si fuera una presencia real en lugar de un simple producto de su imaginación. Mi esposa intentó tranquilizarme, diciéndome que era perfectamente normal que los niños tuvieran amigos imaginarios, pero algo en lo más profundo de mi ser no podía dejar de sentirse inquieto por todo el asunto. No podía sacudir la sensación de que había algo más en juego, algo oscuro y siniestro que se escondía bajo la superficie de esa aparentemente inocente amistad. Fue durante una de esas noches inquietantes cuando escuché los susurros en la oscuridad y los suspiros que parecían flotar desde las sombras que decidí investigar más a fondo. Me aventuré al patio trasero, donde Ángel pasaba la mayor parte de su tiempo jugando con su amigo imaginario, y me encontré con algo que heló la sangre en mis venas. Allí, entre las sombras del jardín, descubrí una pequeña cruz de madera clavada en el suelo, apenas visible bajo la luz de la luna. Y al lado de la cruz, había una placa de metal oxidada con un nombre grabado en ella: Lucas García, 2007 a 2013. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras la horrible verdad se abría paso en mi mente. Lucas no era un amigo imaginario de Ángel. Era algo mucho más oscuro y siniestro. Era el espíritu de un niño que había sido asesinado y enterrado en nuestro propio patio trasero. No supe cómo reaccionar ante esa revelación. Por un lado, quería proteger a mi hijo de la verdad espantosa que se escondía tras su supuesto amigo imaginario. Pero por otro lado, sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Debía enfrentar la oscuridad que acechaba en nuestro hogar, aunque eso significara arriesgar todo lo que amaba. Decidí investigar más a fondo la historia de Lucas García, y lo que descubrí me heló la sangre en las venas. Había sido un niño de 6 años que había desaparecido misteriosamente en nuestra área en 2013. Su cuerpo nunca fue encontrado, y el caso había sido archivado como no resuelto. Pero ahora, estaba claro que su alma todavía deambulaba por esta tierra, buscando justicia por el crimen atroz que le habían infligido. Con el corazón lleno de determinación, decidí buscar respuestas sobre lo que le había sucedido a Lucas. Me sumergí en los archivos de noticias antiguas y hablé con vecinos del vecindario que habían vivido aquí durante años. Lo que descubrí fue más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Resultó que Lucas había sido secuestrado por un hombre que vivía en nuestra propia calle. Un hombre que, según los informes policiales, había sido visto merodeando por el vecindario en los días previos a la desaparición de Lucas. Pero nunca hubo pruebas suficientes para incriminarlo y el caso eventualmente se enfrió, dejando a la familia de Lucas sin respuestas y sin cierre. Con el corazón lleno de furia y determinación, decidí enfrentar al hombre que había arrebatado la vida de Lucas. Fui a la policía con toda la información que había recopilado, exigiendo que se reabriera el caso y se hiciera justicia para el pobre niño que había sido víctima de un acto tan atroz. Pero cuando la policía llegó a la casa del hombre, encontraron que ya no estaba allí. Había huido en medio de la noche, dejando atrás solo un rastro de destrucción y desesperación. Y mientras los agentes registraban la casa en busca de pistas sobre su paradero, descubrieron algo que los dejó horrorizados. En el sótano de la casa, enterrado bajo una capa de tierra y escombros, encontraron el cuerpo de Lucas García. Había sido asesinado brutalmente y enterrado en el lugar donde ahora se alzaba nuestra casa. El hombre que había cometido este acto monstruoso había vivido entre nosotros durante años, ocultando su terrible secreto bajo una fachada de normalidad. El horror de esa revelación me dejó sin aliento. Habíamos estado viviendo sobre el lugar donde un niño inocente había perdido la vida de la manera más horrible posible. Y su espíritu, en busca de justicia, había encontrado refugio en la inocencia de mi hijo, convirtiéndose en su amigo imaginario. Con el caso reabierto y la verdad finalmente revelada, el hombre responsable del asesinato de Lucas fue capturado y llevado ante la justicia. Pero aunque se hizo justicia para el pequeño Lucas, el mal que había infectado nuestra casa no desapareció tan fácilmente. Vacaciones en el lago. Mi nombre es Mariano. Recuerdo las vacaciones de verano con mi familia en una cabaña cerca del lago con una mezcla de nostalgia y terror. Aquel lugar, con su serenidad engañosa y sus aguas oscuras, cambió nuestras vidas para siempre. Todo comenzó inocentemente. Después de un año de trabajo agotador, mi esposa Clara y yo decidimos que necesitábamos un respiro. Encontramos una cabaña pintoresca a la orilla de un lago, lo que parecía el lugar perfecto para relajarnos y disfrutar con nuestro hijo, Mateo, de 5 años. La primera semana fue idílica. Nos levantábamos temprano, disfrutábamos de desayunos al aire libre y nadábamos en el lago. Mateo se la pasaba corriendo por los alrededores, explorando el bosque cercano y chapoteando en la orilla bajo nuestra atenta mirada. Era un niño alegre y curioso, siempre dispuesto a inventar juegos y aventuras. El amigo imaginario. Fue en la segunda semana cuando Mateo comenzó a hablar de su nuevo amigo. Clara y yo lo tomamos como algo normal. A esa edad, muchos niños tienen amigos imaginarios. Pero había algo inquietante en la manera en que Mateo hablaba de él. «Papá, mi amigo Tomás quiere jugar conmigo en el lago», me dijo un día mientras estábamos en la orilla. «¿Quién es Tomás, hijo?», le pregunté, sonriendo. «Es un niño que vive aquí». Me contó que su casa está bajo el agua. Me reí suavemente, pensando que Mateo estaba dejando volar su imaginación. Sin embargo, su expresión era seria, demasiado seria para un niño de su edad. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, Mateo y yo nos quedamos un poco más en el lago. Jugábamos a lanzar piedras para hacerlas rebotar en la superficie. Mateo se reía, pero de vez en cuando miraba hacia un punto específico en el agua, como si viera algo que yo no podía percibir. «Tomás quiere que venga con él a su casa», me dijo de repente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una incomodidad que no podía explicar. «Ya es hora de volver a la cabaña, Mateo», le dije, intentando mantener la calma. Pero Mateo insistió, y su tono se volvió más urgente. «Papá, por favor. Tomás dice que quiere mostrármelo». Tuve que alzarlo en brazos y llevármelo casi a la fuerza. A medida que nos alejábamos del lago, sentí como si una sombra invisible nos siguiera, un frío inexplicable en el aire cálido de la tarde. Esa noche, le conté a Clara sobre Tomás. Ella también se mostró preocupada, pero trató de racionalizar la situación. «Es normal que los niños inventen amigos, Mariano. Tal vez está solitario y busca a alguien con quien jugar». No podía sacudirme la sensación de que había algo más. Algo que Mateo no nos estaba contando. Esa noche, me despertaron los gritos de Mateo. Corrí a su habitación y lo encontré sudando, con los ojos desorbitados. «Tomás está en el lago, papá. Quiere que me vaya con él. Dice que está solo y tiene frío». Lo abracé con fuerza, intentando calmarlo. Mientras lo acunaba, miré hacia la ventana y, por un momento, me pareció ver una figura borrosa junto al agua. Parpadeé y ya no estaba. Investigando el pasado. Decidí investigar un poco sobre el área y su historia. Pregunté a algunos vecinos y comerciantes del pueblo cercano. Lo que descubrí me dejó helado. Hace muchos años, un niño llamado Tomás había desaparecido cerca del lago. Sus padres, devastados por la pérdida, contaban que el niño había sido atraído por algo o alguien al agua y nunca volvió a salir. Su cuerpo jamás fue encontrado. Volví a la cabaña con esta información, sin saber cómo decírselo a Clara. Decidí mantenerlo en secreto por el momento, no quería alarmarla más de lo necesario. Mateo seguía insistiendo en que Tomás quería que jugara con él en el agua. Empezó a pasar más tiempo solo en la orilla, hablando en voz baja, como si estuviera teniendo largas conversaciones con su amigo invisible. Cada vez que intentábamos alejarlo del lago, se ponía irritable y lloraba desconsoladamente. Una tarde, mientras Clara estaba ocupada en la cocina, me acerqué al lago para traer a Mateo de vuelta. Lo encontré parado en el agua hasta las rodillas, mirando fijamente a un punto en el lago. «Mateo, sal de ahí ahora mismo», le ordené. «Tomás dice que su casa está ahí abajo, papá. Que está solo y necesita un amigo». Lo saqué del agua, pero mientras lo hacía, sentí una resistencia, como si algo invisible intentara retenerlo. La sensación de frío era tan intensa que me hizo temblar. Las cosas se pusieron peores rápidamente. Mateo comenzó a tener fiebre y a hablar en sueños. Decía cosas incoherentes, pero siempre mencionaba a Tomás y al lago. Clara y yo estábamos aterrorizados, sin saber qué hacer. Una noche, me despertó un ruido. Miré hacia la cama de Mateo y lo encontré vacío. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia el lago con Clara detrás de mí. Lo vimos en la orilla, avanzando lentamente hacia el agua. Clara gritó su nombre, pero no respondió. Corrí lo más rápido que pude y lo alcancé justo cuando estaba a punto de sumergirse. «Mateo», grité, agarrándolo con todas mis fuerzas. Sentí un tirón, como si algo intentara arrancarlo de mis brazos. Pero no lo solté. Clara me ayudó a sacarlo del agua. Estaba inconsciente y helado. Esa noche, nos quedamos despiertos vigilando a Mateo. Decidimos que lo llevaríamos a un hospital al amanecer y abandonaríamos la cabaña de inmediato. Poco antes del amanecer, Mateo despertó. Nos miró con ojos vidriosos y dijo: «Tomás dice que quiere quedarse con él. Que no lo dejemos solo». Entonces, su cuerpo se relajó y, Por un momento, pensé que había muerto. Pero solo estaba dormido. Un sueño profundo y tranquilo. Al amanecer, hicimos las maletas y nos fuimos. No miramos atrás. Mateo no volvió a mencionar a Tomás ni al lago. La fiebre desapareció y, poco a poco, recuperó su alegría. Pero Clara y yo sabíamos que algo había sucedido, algo que nunca podríamos entender completamente. Ahora, años después, cuando miro a Mateo jugar felizmente, no puedo evitar pensar en ese verano. En el lago. En Tomás. A veces, en noches silenciosas, aún puedo escuchar el eco lejano de una risa infantil y un escalofrío recorre mi cuerpo. Nunca volvimos a ese lugar. Nunca más nos acercamos a ese lago. Pero la sombra de ese amigo imaginario siempre estará con nosotros, recordándonos que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Cosas que se esconden en las profundidades, esperando. Almas en pena. El sonido de la campana resonó en el aire, rompiendo la quietud del crepúsculo. Mis pasos crujían sobre la grava mientras me acercaba a la vieja iglesia. Aquel edificio de piedra, antaño un lugar de fe y consuelo, ahora se erguía como un monumento al abandono y la desolación. Las ventanas rotas y la hiedra que trepaba por las paredes eran testigos silenciosos del tiempo que había pasado sin ser tocado por la mano del hombre. Había sido contratado como sacristán hacía unas semanas. Al principio, la idea de trabajar en una iglesia abandonada me había parecido fascinante. Había algo poético en cuidar de un lugar tan cargado de historia y espiritualidad. Sin embargo, conforme pasaban los días, comencé a sentir una presencia inquietante en el aire, una sensación de ser observado, de no estar solo. Cada mañana llegaba temprano para limpiar y ordenar, pero mis tareas se volvieron mecánicas, mi mente constantemente distraída por lo que sentía, más que por lo que veía. Había rumores en el pueblo, historias que los ancianos contaban a media voz sobre el incendio que había devastado la iglesia hacía décadas. Una congregación entera, atrapada entre las llamas, había perecido en un acto de desesperación y terror. Las cenizas de aquellos cuerpos nunca fueron reclamadas y se decía que sus almas aún vagaban por el lugar, buscando paz. La primera vez que escuché los cantos, pensé que era mi imaginación. Era una noche fría y la lluvia golpeaba los vitrales rotos, creando un siniestro tamborileo. Estaba arreglando unas velas en el altar cuando percibí el suave murmullo de voces en la distancia. Apagué la linterna, tratando de aguzar el oído. El canto era tenue, como un susurro arrastrado por el viento. Mi piel se erizó, pero traté de racionalizarlo. Tal vez era el viento silbando a través de las grietas. Al día siguiente, volví con una mezcla de curiosidad y temor. La iglesia estaba en silencio, pero el aire era más pesado, como si una fuerza invisible presionara contra mi pecho. Continué con mis tareas, tratando de ignorar la sensación de opresión. Sin embargo, aquella noche, el canto regresó. Esta vez, más claro, más definido. No era una ilusión. Eran voces, cantando en latín, recitando oraciones que parecían venir de una época olvidada. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mis manos temblaban mientras encendía las velas y preparaba el altar. Cada sombra se convertía en una amenaza, cada crujido me hacía girar bruscamente. Empecé a perder el sueño, atormentado por las voces que resonaban en mi mente incluso cuando estaba lejos de la iglesia. Decidí investigar la historia del incendio. Fui a la biblioteca local y revisé los viejos periódicos. Encontré artículos que describían el desastre con detalles escalofriantes. El incendio se había desatado durante una misa nocturna. Las puertas se habían cerrado misteriosamente, atrapando a todos adentro. Los bomberos encontraron los cuerpos apilados cerca de las salidas, las marcas de uñas en las puertas, testigos mudos del intento desesperado de escapar. Leí testimonios de los sobrevivientes, aunque eran pocos. Una mujer anciana, que en ese entonces era solo una niña, recordó haber visto a una figura oscura en el campanario justo antes de que comenzara el fuego. Nadie había podido identificarla. Otros hablaban de un coro de voces que rezaban incluso mientras el fuego consumía el edificio. Esas historias hicieron que mi sangre se helara. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era posible que las almas de los muertos siguieran allí, atrapadas entre este mundo y el siguiente? Los encuentros se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo cantos y oraciones. Comencé a ver sombras moviéndose por el rincón de mi visión, figuras que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. Una noche, mientras limpiaba las bancas, sentí una mano helada sobre mi hombro. Me giré con el corazón desbocado, pero no había nadie. Mi linterna cayó al suelo y se apagó, dejándome en la penumbra. Las voces aumentaron en volumen, llenando el espacio con una cacofonía de desesperación. Salí corriendo, dejando mis herramientas atrás, mi corazón martilleando en mi pecho. Me tomé un par de días libres, esperando que la distancia disipara el miedo, pero las voces me siguieron. En mi apartamento, escuchaba susurros en los pasillos, oraciones susurradas en la oscuridad de la noche. La desesperación se apoderó de mí. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Regresé a la iglesia con un objetivo claro: confrontar a las almas que allí residían. Me armé con una cruz y un rosario, símbolos de la fe que esperaba me protegieran. Al entrar, sentí el aire volverse más denso, como si el edificio mismo respirara con vida propia. Caminé hacia el altar, y de pronto, las velas se encendieron solas. La luz titilante reveló las sombras danzantes en las paredes. Las voces comenzaron a cantar nuevamente, una letanía de dolor y penitencia. Con manos temblorosas, recité una oración, pidiendo paz para las almas atormentadas. El aire se estremeció, y por un momento, las voces parecieron calmarse. Pero entonces, una figura emergió de las sombras. Era una mujer, su rostro marcado por el sufrimiento, sus ojos vacíos y llenos de angustia. Extendió una mano hacia mí, y en su toque sentí el peso de toda su desesperación. Caí de rodillas, incapaz de soportar el dolor que emanaba de ella. Las otras almas se unieron, rodeándome en un círculo de lamentos y susurros. Sentí que mi mente se fragmentaba, incapaz de procesar la intensidad de sus emociones. En un último acto de desesperación, grité una súplica, rogando a Dios que liberara a estas almas y me liberara a mí. La iglesia se estremeció y un viento helado barrió el lugar, apagando las velas y arrojándome al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba solo. Las sombras se habían desvanecido, las voces se habían silenciado. Me levanté con dificultad, sintiendo que algo había cambiado. La iglesia, aunque aún en ruinas, parecía menos opresiva, como si una carga invisible se hubiera levantado. Decidí que no podía seguir trabajando allí. Las experiencias habían dejado una marca indeleble en mi alma y sabía que nunca podría encontrar paz en ese lugar. Dejé la llave en el altar y salí, prometiéndome a mí mismo no volver jamás. Los días siguientes fueron extraños. Aunque estaba lejos de la iglesia, las memorias seguían persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las almas atormentadas, escuchaba sus susurros desesperados. Consulté a un sacerdote, buscando guía y consuelo. Me escuchó con atención, su rostro grave mientras relataba mi experiencia. Al final, me dio un consejo simple pero poderoso: debía hacer las paces con lo que había visto y experimentado. Solo entonces podría liberar mi mente del tormento. Tomé sus palabras a corazón. Comencé a orar y meditar, buscando un sentido de calma en medio del caos interno. Con el tiempo, las pesadillas disminuyeron y las voces se convirtieron en un eco distante. Sin embargo, una parte de mí sabía que nunca podría olvidar lo que había presenciado. Las almas de la iglesia abandonada seguirían siendo una parte de mi historia, un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que podemos entender. A veces, en la quietud de la noche, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar el susurro de oraciones antiguas. Cierro los ojos y me permito recordar, con la esperanza de que, donde quiera que estén, las almas de aquellos que perecieron en el incendio hayan encontrado finalmente la paz que tanto buscaban. Sombras de la cabaña. Desde el momento en que vi la cabaña, sentí una extraña mezcla de emociones. Habíamos estado buscando un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad para empezar de nuevo, y la cabaña en el bosque parecía ser el refugio perfecto. Rodeada de árboles centenarios y a orillas de un lago cristalino, tenía todo lo que necesitábamos para reconstruir nuestras vidas. Sin embargo, había algo en el ambiente, una especie de opresión invisible que apenas podía discernir. Los primeros días fueron pacíficos, casi idílicos. Nos dedicamos a desempacar y arreglar la casa, disfrutando del aire fresco y del silencio que solo un lugar tan apartado puede ofrecer. Los niños jugaban en el jardín mientras yo me ocupaba de limpiar y organizar el interior. Mi esposa se dedicaba a plantar flores en el pequeño huerto que había detrás de la casa. Todo parecía ir bien, pero no tardaríamos en darnos cuenta de que no estábamos solos. La primera noche en la que algo extraño ocurrió fue una noche de luna llena. Me desperté en medio de la noche por un ruido que venía del piso de abajo. Al principio pensé que era algún animal que se había colado en la casa, así que bajé con cautela para investigar. La sala estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. El ruido, un suave susurro, parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, aunque busqué por todos lados, no encontré nada fuera de lo común. Las noches siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes. A veces eran apenas audibles, otras veces parecían voces claras, hablando en un idioma que no podía entender. Mi esposa también empezó a notarlo, y los niños mencionaron haber visto sombras moviéndose por la casa, especialmente en los rincones oscuros. Intenté restarle importancia, atribuyéndolo a nuestra adaptación a un nuevo lugar, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras exploraba el bosque cercano, encontré un pequeño claro donde el suelo parecía más oscuro y la vegetación más escasa. Había una sensación de antigüedad en ese lugar, como si fuera un sitio de importancia olvidada hace mucho tiempo. Mientras caminaba por el claro, me encontré con una piedra grande y plana, medio enterrada en el suelo. Al limpiarla, descubrí inscripciones antiguas, desgastadas por el tiempo. No entendía lo que decían, pero el hallazgo me inquietó. Decidí no mencionar nada a mi familia para no preocuparlos. Esa misma noche, los susurros se volvieron más intensos, acompañados de un sentimiento de tristeza y desesperación que parecía emanar de las paredes mismas. Me desperté sudando frío, con el corazón latiendo desbocado. Bajé a la sala y me quedé inmóvil, escuchando. Las voces parecían rodearme, llenas de angustia y dolor. En ese momento, comprendí que lo que estaba experimentando no era solo una serie de coincidencias. Mi esposa y yo comenzamos a investigar la historia de la cabaña. Hablamos con los pocos vecinos que vivían a varios kilómetros de distancia y descubrimos que la cabaña había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena. La tierra estaba consagrada y los espíritus de aquellos que fueron enterrados allí no habían encontrado descanso. La idea de que estábamos viviendo sobre un lugar sagrado y profanado me llenó de una profunda inquietud. Decidimos mudarnos, pero no antes de experimentar una última noche de terror indescriptible. Las sombras se volvieron más tangibles, las voces más claras y desesperadas. Era como si las almas en pena estuvieran clamando por justicia, por paz. No dormimos esa noche, paralizados por el miedo y la impotencia. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba, empaquetamos nuestras cosas y abandonamos la cabaña. Nos mudamos de regreso a la ciudad, llevando con nosotros la memoria de esa experiencia aterradora. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar aquellos susurros, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, esperando ser reconocidas y respetadas. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar. Las almas atormentadas parecían habernos seguido, vinculadas de alguna manera a nuestra presencia. Poco después de mudarnos de nuevo, los fenómenos extraños reanudaron, aunque con menos intensidad. Ruidos inexplicables, sombras fugaces y la sensación constante de estar siendo observado se convirtieron en una parte de nuestra vida diaria. Decidí buscar la ayuda de un experto en lo paranormal. A través de una recomendación, contacté a un anciano que vivía en una pequeña comunidad indígena cercana. Él me explicó que las almas de los difuntos estaban atadas a nosotros porque habíamos perturbado su descanso sin querer. La única forma de liberarlas y restaurar la paz era realizar un ritual en el lugar original donde habían sido enterrados. Regresar a la cabaña fue una decisión difícil, pero no teníamos otra opción. El anciano nos acompañó y, al llegar, nos instruyó sobre lo que debíamos hacer. Era una ceremonia simple, pero cargada de significado. Encendimos velas, colocamos ofrendas y pronunciamos palabras de disculpa y respeto. A medida que la ceremonia avanzaba, sentí una extraña calma descender sobre el lugar. Las voces, que antes habían sido un murmullo constante, comenzaron a desvanecerse. Esa noche, acampamos cerca de la cabaña, temerosos pero esperanzados. Los susurros habían cesado y las sombras ya no se movían entre los árboles. Al amanecer, el anciano nos aseguró que las almas habían encontrado finalmente la paz que buscaban. Nos fuimos, sintiendo que habíamos cerrado un capítulo oscuro de nuestra vida. Al regresar a la ciudad, nuestra casa estaba tranquila. Las perturbaciones paranormales habían cesado por completo. Sin embargo, la experiencia nos dejó una marca imborrable. Aprendimos a respetar las fuerzas que no comprendemos y a valorar la paz que habíamos recuperado. Pero en el fondo, siempre recordaré aquel tiempo en la cabaña, donde las almas en pena nos enseñaron que hay secretos enterrados en la tierra que deben ser honrados y respetados. Sin embargo, lo que no sabía era que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Después de realizar el ritual, esperábamos que las perturbaciones cesaran, y por un tiempo, así fue. La casa estaba tranquila y nuestras vidas parecían volver a la normalidad. Pero una noche, mientras estaba en mi estudio revisando algunos papeles, escuché un suave golpe en la ventana. Al principio, pensé que era el viento, pero los golpes continuaron, rítmicos y persistentes. Me acerqué a la ventana y, para mi horror, vi una figura oscura, apenas distinguible contra la negrura de la noche. Retrocedí, el corazón latiéndome en los oídos, y el golpeo cesó. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar y las sombras en los rincones parecían más profundas, más amenazantes. Los días siguientes, empecé a notar que mi esposa y los niños también estaban inquietos. Mi esposa mencionó haber sentido una presencia en la casa, algo que no se había ido con el ritual. Los niños, por su parte, hablaban de un hombre oscuro que veían de reojo, siempre en el límite de su visión. Desesperado, volví a contactar al anciano. Le conté lo que estaba sucediendo, y su respuesta fue aún más inquietante. Me explicó que, aunque habíamos apaciguado a las almas en pena, habíamos atraído la atención de algo más antiguo y maligno, algo que había sido despertado por nuestra presencia en el lugar sagrado. Nos dijo que este ser oscuro se alimentaba del miedo y la desesperación, y que se estaba fortaleciendo con cada momento que pasaba en nuestra casa. El anciano sugirió otro ritual, más complejo y peligroso, para intentar desterrar a esta entidad. Nos dio instrucciones precisas y nos advirtió que cualquier error podría ser fatal. Con una mezcla de temor y determinación, decidimos seguir sus indicaciones. La noche del ritual, la atmósfera en la casa era opresiva. Encendimos velas en cada habitación y marcamos el suelo con símbolos que el anciano nos había dado. A medida que recitábamos las palabras del ritual, la temperatura descendió abruptamente y las velas comenzaron a parpadear. De repente, una ráfaga de viento recorrió la casa, apagando todas las velas a la vez. En la oscuridad, sentí una presencia, algo maligno que parecía observarnos con odio puro. De repente, escuché un grito desgarrador que provenía de la habitación de los niños. Corrí hacia allá, con el corazón en la garganta. Al abrir la puerta, vi una sombra oscura, amorfa, que se cernía sobre la cama de mi hijo. La figura giró su rostro hacia mí y sentí una ola de terror paralizante. Con todas mis fuerzas, recité las palabras del ritual una y otra vez, hasta que la sombra comenzó a desvanecerse, emitiendo un chillido agudo que me hizo cubrirme los oídos. Cuando la entidad desapareció, encendimos de nuevo las velas y terminamos el ritual. La calma volvió lentamente, pero sabíamos que nuestra casa nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices invisibles de esa noche permanecerían con nosotros para siempre. Finalmente, decidimos mudarnos de nuevo, esta vez a un lugar donde no hubiera historia, donde pudiéramos empezar de cero sin el peso de los espíritus y las entidades oscuras. La experiencia nos enseñó a respetar lo desconocido y a ser más cautelosos con lo que no entendemos. A veces, en la tranquilidad de nuestra nueva casa, siento que algo nos observa, una sombra del pasado que se niega a dejarnos ir. Pero aprendimos a vivir con el miedo, a enfrentarlo y a seguir adelante, siempre vigilantes, siempre conscientes de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La maldición de la casa. Mi nombre es Carlos, y lo que estoy a punto de relatar no es una simple historia de terror sacada de la imaginación de algún escritor. Es una experiencia real, una pesadilla vivida que aún me atormenta cada noche. Es una advertencia para todos aquellos que creen que lo sobrenatural es solo un mito. Ojalá pudiera decir que es un producto de mi mente, pero no es así. Este es el relato de cómo mi hijo Mario tuvo un amigo imaginario que resultó ser un demonio. Todo comenzó cuando nos mudamos a una casa antigua en las afueras de la ciudad. La casa estaba en venta a un precio increíblemente bajo, algo que debería haber despertado nuestras sospechas desde el principio, pero estábamos tan emocionados con la idea de tener nuestro propio hogar que no investigamos mucho. El lugar era enorme, con un amplio jardín y muchas habitaciones, perfecto para nuestra pequeña familia. Desde el primer día, la casa tenía un aire extraño, una atmósfera pesada que parecía impregnarse en cada rincón. Los vecinos eran pocos y distantes, y rara vez veíamos a alguien en las cercanías. La casa había estado vacía por varios años, según nos dijeron, ya que los antiguos propietarios se habían mudado repentinamente sin dejar rastro. La primera semana transcurrió sin incidentes. Mario, mi hijo de 6 años, parecía encantado con su nueva habitación y pasaba horas jugando solo, riendo y conversando con lo que asumimos eran sus juguetes. Mi esposa, Ana, y yo estábamos ocupados desempacando y organizando todo, felices de haber encontrado un lugar tan bonito. Fue a la segunda semana cuando las cosas empezaron a cambiar. Mario comenzó a hablar sobre su nuevo amigo, alguien a quien llamó Tony. Al principio no le dimos importancia, pensando que era un amigo imaginario, algo común en los niños de su edad. Sin embargo, pronto notamos que Mario se volvía cada vez más reservado y asustado. Una noche, mientras lo acostaba, Mario me dijo algo que me dejó helado. «Johnny no quiere que te quedes en mi habitación, papá», dijo en un susurro. «Dice que es nuestro espacio». Intenté tranquilizarlo, diciéndole que Johnny no era real y que no había nada de qué preocuparse, pero la expresión de miedo en sus ojos me dejó inquieto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de eventos inexplicables. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas y una sensación constante de ser observado. Mario empezó a tener pesadillas horribles, despertándose en medio de la noche gritando y llorando, diciendo que Tony le susurraba cosas aterradoras. Una noche, mientras dormíamos, escuchamos un fuerte estruendo proveniente de la habitación de Mario. Corrí escaleras arriba y lo encontré temblando de miedo, con la mirada fija en un rincón oscuro de la habitación. Tony está enojado, papá, dijo con voz quebrada. Dice que la casa es suya. Decidimos buscar ayuda. Llamamos a un sacerdote para que bendijera la casa, pero después de la bendición, los fenómenos solo empeoraron. Mario comenzó a mostrar signos de posesión, con cambios bruscos de comportamiento y una fuerza inexplicable para un niño de su edad. Un día, lo encontré hablando en un idioma que no reconocía, sus ojos completamente negros, sin rastro de las pupilas. Desesperados, acudimos a un experto en lo paranormal. Nos dijo que la casa estaba infestada por un demonio que había tomado a Mario como su objetivo. Según él, el demonio se había disfrazado como amigo imaginario para ganarse la confianza de nuestro hijo y, eventualmente, poseerlo completamente. El experto realizó un exorcismo, pero Mario empeoró. Su cuerpo se retorcía de formas antinaturales y su voz se transformaba en un gutural gruñido que no parecía humano. Las paredes de la casa se agrietaron y se escucharon gritos y lamentos provenientes de las sombras. Finalmente, nos dimos cuenta de que debíamos dejar la casa. Empacamos nuestras pertenencias y nos fuimos tan rápido como pudimos, pero el daño ya estaba hecho. Mario nunca volvió a ser el mismo. A pesar de los esfuerzos de varios terapeutas y sacerdotes, su mente estaba rota. Pasaba sus días en silencio, mirando fijamente a un punto invisible, murmurando el nombre de Tony de vez en cuando. Nos mudamos a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de aquella casa maldita, pero el terror nos siguió. Pesadillas, sombras que se movían en la oscuridad y una constante sensación de que algo nos observaba. Ana y yo nos distanciamos, incapaces de soportar el dolor y el miedo que había consumido nuestras vidas. Ahora, cada noche, escucho los susurros de Tony en mis sueños, recordándome que nunca podremos escapar realmente de él. La casa puede haber quedado atrás, pero su maldición sigue con nosotros. Y lo más aterrador de todo es saber que Mario, mi querido hijo, nunca podrá ser liberado del demonio que una vez fue su amigo imaginario. Si alguna vez encuentran una casa a un precio demasiado bueno para ser verdad, por favor, piensen en mi historia. A veces, lo barato sale muy caro, y el precio que pagamos puede ser mucho más alto de lo que jamás hubiéramos imaginado. El hombre del cementerio. Desde el momento en que acepté el trabajo como vigilante nocturno en el cementerio, supe que no sería fácil. Aún así, la paga era buena y necesitaba el dinero. El cementerio era antiguo, uno de esos lugares con tumbas que databan de siglos atrás, y había rumores de eventos extraños que habían ocurrido allí a lo largo de los años. Sin embargo, siempre fui escéptico y no le di importancia a esas historias. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Mis noches consistían en rondas rutinarias por el perímetro del cementerio, revisando que todo estuviera en orden. La soledad era abrumadora, pero con el tiempo me acostumbré a la quietud y al sonido de mis propios pasos resonando entre las lápidas. El viento susurraba a través de los árboles, creando una sinfonía inquietante que acompañaba mis rondas. Todo cambió una noche fría de octubre. El aire era más denso de lo habitual y una niebla espesa cubría el cementerio, limitando mi visibilidad. Caminaba lentamente, con la linterna en mano, cuando vi una figura a lo lejos, deambulando entre las tumbas. Al principio pensé que era un visitante perdido, alguien que había entrado al cementerio por error, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que había algo muy extraño en su apariencia. El hombre parecía ajeno a mi presencia. Vestía ropa antigua, como si hubiera salido de otra época. Su andar era lento y arrastraba los pies, como si estuviera extremadamente cansado o enfermo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la compostura. Me acerqué más y, con voz firme, le pregunté qué hacía allí a esas horas. No obtuve respuesta. El hombre continuó su deambular, ignorándome por completo. Decidí seguirlo a una distancia prudente, esperando que eventualmente se diera cuenta de mi presencia o que se dirigiera hacia la salida. Pero no fue así. Se movía entre las tumbas con una determinación que me resultaba desconcertante, como si buscara algo o a alguien. De repente, se detuvo frente a una tumba específica. Me acerqué con cautela y vi que la lápida estaba cubierta de musgo y era apenas legible. Con un esfuerzo, pude distinguir el nombre grabado en ella y la fecha, 1823. La inscripción decía, aquí yace un alma atormentada, condenada por su pacto con el diablo. Sentí un nudo en el estómago al leer esas palabras. Intenté hablarle de nuevo, pero el hombre simplemente se arrodilló frente a la tumba y comenzó a murmurar en un idioma que no reconocía. El miedo se apoderó de mí. Había algo profundamente perturbador en la escena. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del hombre. Cuando estuve lo suficientemente lejos, me giré y corrí hacia la caseta de vigilancia. Necesitaba procesar lo que había visto y decidir qué hacer a continuación. En la caseta, traté de racionalizar la situación. Pensé que tal vez había sido una alucinación, o que el hombre era simplemente un loco que había entrado al cementerio por alguna razón personal. pero la inscripción en la tumba me atormentaba. ¿Podía ser posible que realmente hubiera hecho un pacto con el diablo? Decidí investigar más al respecto. Durante los días siguientes, cuando tenía tiempo libre, me dirigí a la biblioteca local y comencé a buscar información sobre el cementerio y sus historias. Encontré registros antiguos que mencionaban a un hombre llamado Martín, quien vivió en el siglo XIX y fue conocido por su riqueza y poder. Según los relatos, Martín había hecho un pacto con el diablo para obtener su fortuna, pero al morir, su alma quedó condenada a vagar por el cementerio donde había sido enterrado. A medida que profundizaba en la historia, los detalles se volvían más oscuros y perturbadores. Había testimonios de personas que afirmaban haber visto su espíritu deambulando, siempre en busca de redención. Su presencia traía consigo una sensación de desesperanza y maldad que afectaba a quienes se acercaban demasiado. No podía dejar de pensar en el hombre que había visto. ¿Era posible que fuera el mismo Martín? Las noches siguientes en el cementerio fueron insoportables. Sentía una presencia constante, una sombra que parecía acecharme desde la oscuridad. Los murmullos que había oído junto a la tumba resonaban en mi mente, llenándome de terror. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, vi de nuevo la figura del hombre. Esta vez, no estaba solo. A su alrededor, sombras indistintas se movían con él, como si fueran almas en pena que lo acompañaban en su tormento eterno. El miedo me paralizó, pero sabía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me acerqué, decidido a obtener respuestas. El hombre se detuvo y, por primera vez, me miró directamente. Sus ojos eran pozos oscuros de sufrimiento y desesperación. Sentí que mi alma se estremecía bajo su mirada. Entonces, habló, su voz era un susurro que parecía venir de otro mundo. Estoy condenado por mi pacto. No hay redención para mí, solo eternidad en este lugar maldito. Quise ayudarlo, encontrar una manera de liberarlo, pero no sabía cómo. Sentí una profunda impotencia y tristeza por su destino. Antes de que pudiera responder, las sombras que lo rodeaban comenzaron a moverse más rápido, formando un torbellino a su alrededor. La figura del hombre se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y horror indescriptible. Esa noche fue la última que pasé en el cementerio. No podía soportar más la presencia del espíritu y las almas atormentadas que lo acompañaban. Dejé mi trabajo y me mudé lejos, intentando olvidar lo que había visto. Pero las imágenes y los sonidos de esa noche me persiguen hasta el día de hoy, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que algunas almas están condenadas a sufrir eternamente por sus acciones en vida. La sombra de Lilith. Mi nombre es Samantha. Soy madre soltera de una preciosa hija llamada Karen. Nuestra vida estaba marcada por el constante viajar debido a mi trabajo. Cada ciudad era un nuevo hogar temporal, cada lugar una nueva oportunidad para adaptarnos y hacer amigos. Pero nunca imaginé que uno de esos amigos sería nuestra perdición. Llegamos a una pequeña casa cerca de un lago, en un tranquilo pueblo donde el tiempo parecía detenido. Karen, con su inocencia infantil, pronto encontró algo que capturó su atención, un amigo imaginario. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, ¿qué niño no tiene amigos imaginarios? Pero este no era un amigo cualquiera. Karen hablaba de él con una familiaridad que me inquietaba. Decía que se llamaba Lilith, una niña de su edad que vivía en el bosque cercano. Me esforzaba por no dejar que mi mente jugara con la idea de lo que realmente podría ser. Pero entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Por las noches, escuchaba susurros en la habitación de Karen, risas infantiles que no pertenecían a mi hija. Cuando entraba, Karen siempre estaba sola, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Mi instinto maternal me decía que algo no estaba bien, pero cada vez que intentaba hablar con Karen sobre Lilith, ella se cerraba en sí misma. Ella es mi amiga, mamá. No entiendes, repetía una y otra vez. Una noche, mientras preparaba la cena, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un frío penetrante llenó la habitación, como si el mismo infierno se hubiera desatado en nuestra casa. Corrí hacia la habitación de Karen y lo que vi me dejó sin aliento. Ella estaba parada frente al espejo, con una sonrisa retorcida en el rostro. Pero lo que me horrorizó fueron sus ojos. No eran los de mi dulce hija, sino los de un ser que no pertenecía a este mundo. Sus pupilas se dilataron hasta llenar completamente el iris, brillando con un fuego sobrenatural. «Lilith está aquí, mamá», susurró con una voz que no era la suya. «Ella quiere jugar». Mis manos temblaban mientras intentaba tomar a Karen en mis brazos. Pero ella se resistía, como si estuviera siendo controlada por una fuerza invisible. La habitación se llenó de sombras danzantes, y en medio de ellas, pude ver la figura de una niña, pero no era la imagen tierna que mi mente había imaginado. Esta criatura estaba envuelta en oscuridad, con ojos que reflejaban el abismo mismo. «Karen, cariño, no debes jugar con ella», supliqué, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirme. Pero ya era demasiado tarde. La presencia de Lilith se hizo más fuerte, envolviéndonos en su aura maligna. Karen comenzó a reír, un sonido que cortaba como cuchillas afiladas. Mis lágrimas se mezclaban con el miedo mientras luchaba por liberar a mi hija de ese abrazo oscuro. Fue entonces cuando lo entendí. Lilith no era un amigo imaginario. Era un demonio, un ser que se alimentaba del alma de mi hija. Y yo, como madre, había permitido que se colara en nuestras vidas sin siquiera darme cuenta del peligro que representaba. Desesperada, tomé a Karen en mis brazos y corrí fuera de la casa, lejos de esa presencia maligna que amenazaba con consumirnos. Pero Lilith no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Con cada paso que dábamos, sentía su presencia acechándonos, como una sombra que se aferraba a nuestros talones. Finalmente, llegamos al lago, el único lugar donde aún podía sentir algo de esperanza. Con el corazón en la garganta, me adentré en las aguas heladas, sosteniendo a Karen con fuerza mientras las lágrimas se mezclaban con el agua que nos rodeaba. «Por favor, déjanos en paz», murmuré, suplicando al universo que nos protegiera de esa oscuridad implacable. Pero Lilith no tenía intención de dejarnos ir. Su risa resonaba en mi mente, llenándome de un terror indescriptible. Entonces, en un último acto de desesperación, me sumergí completamente en el agua, llevando a Karen conmigo. El frío era paralizante, pero sabía que era nuestra única esperanza de escapar de Lilith. Con cada bocanada de aire que se escapaba de mis pulmones, sentía como si estuviéramos dejando atrás esa presencia maligna que había invadido nuestras vidas. Cuando finalmente emergimos a la superficie, el sol estaba saliendo en el horizonte, disipando las sombras de la noche. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de Lilith, pero solo encontré la tranquilidad del lago en calma. Mi hija y yo nos abrazamos con fuerza, sintiendo el calor del sol en nuestras mejillas. Habíamos sobrevivido a la oscuridad que amenazaba con devorarnos, pero sabía que nunca olvidaría la lección que aprendimos esa noche. Porque, aunque Lilith pudiera haber sido derrotada esa vez, siempre estaría acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para reclamar lo que consideraba suyo. Y como madre, haría todo lo que estuviera en mi poder para proteger a mi hija de ese mal indescriptible que acechaba en lo profundo de la noche. Esa fue la noche en que conocí el verdadero significado del miedo, la noche en que descubrí que el mal puede tomar muchas formas, incluso la de un inocente amigo imaginario. Y aunque la oscuridad pueda acechar en cada esquina, siempre habrá una luz que nos guíe a través de las sombras, una luz que nunca dejaré que se apague mientras mi corazón siga latiendo. La casa de Antonio. El día que compré la casa, el cielo estaba cubierto de nubes grises que presagiaban una tormenta inminente. La vieja estructura, con sus paredes desconchadas y ventanas empolvadas, parecía un monumento olvidado en el tiempo. La adquirí a un precio sorprendentemente bajo, lo cual, en retrospectiva, debería haber sido mi primera señal de advertencia. Pero, impulsado por la emoción de poseer una propiedad, no presté atención a las historias que circulaban sobre su pasado oscuro. La primera noche en la casa fue inquietantemente silenciosa. Tras pasar el día desempacando y familiarizándome con el lugar, me preparé una cena ligera y me acomodé en la sala. A pesar del crepitar acogedor de la chimenea, sentí un frío que no parecía provenir del exterior. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y al estrés de la mudanza. Sin embargo, mientras me dirigía al dormitorio, escuché un susurro apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando desde otra habitación. Me detuve y agudicé el oído, pero todo volvió a quedar en silencio. Seguramente es solo mi imaginación, me dije, intentando calmarme. Cerré la puerta del dormitorio, me arropé en la cama y traté de conciliar el sueño. Esa noche tuve un sueño extraño. Me encontraba en un pasillo oscuro, iluminado solo por la luz de una vela. Caminaba lentamente, sintiendo una presencia detrás de mí. Al voltear, vi a un hombre de aspecto demacrado, con ojos vacíos que parecían atravesarme. Me desperté de repente, empapado en sudor y con el corazón latiendo con fuerza. Miré el reloj, eran las 3:15 de la mañana. Los días siguientes fueron relativamente normales, aunque la sensación de ser observado nunca me abandonó del todo. Comencé a investigar la historia de la casa, descubriendo que había sido el hogar de un hombre llamado Antonio Morales, quien se había suicidado años atrás. Su muerte fue trágica y violenta, se ahorcó en el ático tras haber perdido a su esposa e hijo en un accidente automovilístico. La comunidad local hablaba de extraños sucesos en la casa desde su muerte, pero nadie había podido explicar con certeza lo que sucedía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en el piso superior. Al principio, lo ignoré, pensando que podría ser la madera asentándose. Pero el ruido se hizo más fuerte y rítmico, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Decidí subir y comprobarlo. Armado con una linterna, subí las escaleras con cautela. Al llegar al ático, la temperatura descendió abruptamente y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Abrí la puerta del ático y, para mi sorpresa, no había nada. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía densa y opresiva que me hizo retroceder instintivamente. Durante las semanas siguientes, los fenómenos sobrenaturales se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón aparente, puertas se abrían y cerraban solas, y objetos se movían de lugar. Cada noche, sin falta, despertaba a las 3:15 de la mañana, siempre con la sensación de que alguien me observaba. Finalmente, una noche, vi al espíritu de Antonio. Estaba de pie al pie de mi cama, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y llenos de dolor. No podía moverme ni gritar, solo podía observar mientras él se desvanecía lentamente. La presencia de Antonio se hizo más frecuente y perturbadora. Lo veía en el espejo del baño, reflejado detrás de mí, lo encontraba en la cocina, observándome mientras desayunaba. Intenté comunicarme con él, preguntándole qué quería, pero nunca obtenía respuesta. Su mera presencia era un recordatorio constante de su sufrimiento y desesperación. Desesperado, recurrí a un médium local, quien aceptó visitar la casa. Realizó un ritual para intentar liberar el espíritu de Antonio, pero en lugar de calmarlo, pareció enfurecerlo. Esa noche, las actividades paranormales alcanzaron un punto álgido. Las paredes resonaban con golpes, los muebles se movían violentamente y los gritos de Antonio llenaban la casa. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo allí. El tormento era demasiado grande y el espíritu de Antonio parecía volverse cada vez más agresivo. Decidí mudarme, dejando la casa abandonada una vez más. Antes de irme, dejé una carta explicando lo sucedido, esperando que el próximo propietario estuviera mejor preparado para enfrentar al atormentado espíritu de Antonio Morales. Cuando cerré la puerta por última vez, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al mirar la casa por el retrovisor, me pregunté si alguna vez encontraría la paz que tanto deseaba. Mientras me alejaba, supe que esa casa seguiría siendo un recordatorio de la tragedia y el dolor que la habitaban, esperando a la próxima alma valiente o incauta que se atreviera a cruzar su umbral. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.